Ya comienza La Manzana Rodeada. Con ustedes, Leo Rearte y Sebastián Galeazzi.
Silencio.
Sí, silencio. Estoy emocionado, Seba. No había visto nunca tanta preocupación y tan acabado el temario. Es impresionante cómo has trabajado. Te estuve esperando.
Sí, me puse a trabajar. Me hiciste esperar una hora y media más o menos. A mí que me embola esperar. me dijo Leo, juntémonos temprano, yo salgo temprano del trabajo, yo hice todo lo que tenía que hacer desde las 9 de la mañana que estoy dando vueltas de corrido, es más, almorcé manejando. Los que me siguen y saben de mi vida saben que yo manejo todo el tiempo por una cuestión laboral, y todo rápido, así todo de corrido, ¿para qué? Para juntarme con Leo, hacer el episodio de 56 temprano e irme a acostar temprano. Pero bueno, parece que va a ser una noche larga.
Bueno, estás muy entusiasmado, veo, para empezar el programa.
Sí, sí, estoy con todas las pilas.
Muy bien, episodio 56. Días, tardes y noches. Arrancamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada. Sebastián Galeazzi del otro lado, desde San Luis estás, ¿no?
Estoy en San Luis, sí, estoy por los pagos de Rodríguez A.
Bien, en una cabaña con vista
Silencio. Con vista al lago Potrero Funes.
Qué bonito, muy bien.
Con un wifi que hasta ahora no ha fallado, así que esperemos que siga así.
Muy bien, y yo desde Mendoza, como siempre, como es habitual, donde tendrías que estar vos, Eva, y vas a estar mañana, seguramente, por acá.
Sí, mañana, probablemente mañana aterrice por allá, por esos lados. Bueno, hoy es martes 11 de marzo de 2014. Como dijiste vos, Leo, perfectamente, episodio 56. Hace poquito hicimos el 55, estamos tratando de ser un poquito más, de no hacerlos tan espaciados, de hacerlos más seguidos. Como mínimo 15 días nos propusimos con Leo esa tarea, así que bueno, esperemos poder seguir cumpliendo con ese prometido. Bueno, tenemos que hablar un poquito de las vías de comunicación. Como siempre, seguimos trabajando o nos seguimos comunicando directo por Twitter, la forma más rápida para hacerlo. El tweet de Leo es @lrearte, el tweet mío es @sgaleazzi con doble Z, pero se han agregado, aparte de nuestra página web, que es lamanzanarodeada.com, se han agregado algunas cositas más, ¿no, Leo?
Sí, la verdad que tenemos el orgullo de anunciar el foro de La Manzana Rodeada en lamanzanarodeada.com. Si ustedes van a lamanzanarodeada.com, se van a encontrar con algunos temitas y fundamentalmente los temarios del programa. Abajo van a encontrar un link que los lleva directamente a el foro de La Manzana Rodeada, que ha sido prácticamente un trabajo impresionante de Sebastián Galeazzi para dejarlo pipí cucú. Ese foro está buenísimo, sí. Seba.
Sí, invitamos a todos los oyentes, a todas las personas que nos escuchan diariamente, sí, en distintos momentos del tiempo, espacio y tiempo, a que se sumen al foro, como dice Leo, metiéndose en la página de lamanzanarodeada.com. Va a aparecer en el menú de la página, va a aparecer Foro de la Manzana. Hacen un clic ahí y automáticamente los va a dirigir a nuestro foro. Lo único que tienen que hacer es registrarse para poder empezar a colaborar y a trabajar en él, sí, también a poder aportar, ¿eh? Lo que les pedimos es que se presenten. En la opción de general del foro hay una opción que es uno de los subforos, que es presentación. Lo pueden hacer ahí, en donde nos van a comentar quiénes son, dónde viven, cuándo fue la primera vez que escucharon La Manzana, por qué episodio, o quién fue el que se los recomendó. Y bueno, otra cosa que nos interesa mucho a nosotros es qué equipos tienen de Apple, ¿sí? Qué equipos móviles, qué equipos mesa o portátiles también. Pueden también colgar fotos de sus equipos, fotos del perro también puse por ahí.
Así bien, que muy bien.
Sean bienvenidos a pasar. La idea es hacerlo entre todos, la idea es poder conocernos un poco mejor y muchas cosas que no se podían tratar en el foro por una cuestión, digamos, de tiempo, la podemos hacer por esta vía y todos nos ayudemos, ¿no?
Y está buenísimo porque aparte los invitamos a que entre todos le saquemos jugo. Hay gente que está posteando cosas que vende, aparecen los primeros amigos allí. Ya somos, no sé cuántos hay anotados, Seba, pero somos...
Y varios, somos 23 usuarios ya de hace unos 2 semanas más o menos que está el foro. No lo habíamos podido presentar porque obviamente no habíamos grabado hasta este momento. Así que bueno, lo estamos haciendo y esperemos que se sume mucho más. Y bueno, que sea un
día. Y lo bueno que es, ¿no?, que es muy activo. O sea, ya hay alrededor de 200 participaciones. Y eso, la idea es charlar entre amigos, contarnos cosas, ver qué programas usamos, los trucos, cosas que recomiendan, problemas que tengan. Y allí entre todos salimos a dar una mano en la medida que podamos. Pero por supuesto, también está el mail. Que es seba@lamanzanarodeada.com, lo hemos cambiado, y el mío que es leo@lamanzanarodeada.com, y en Twitter seguimos siendo @sgaliassi y @lrearte. El antiguo, que es lamanzanarodeada@gmail.com, sigue estando, pero le pedimos que de a poco vayan usando el nuevo, que es info@lamanzanarodeada.com. Dicho todas las presentaciones, arrancamos ya con la primera sección, que es La Manzana Pregunta.
La Manzana Pregunta.
Seba, te lo dejo todo a vos.
Bueno, la manzana pregunta. A ver, es una pregunta con trampa. yo no lo sabía, no me he dado cuenta. Son como esas cosas que por ahí Apple hace y uno lo deja pasar y no se da cuenta, ¿no? Y no lo ve. Son cosas sutiles que están buenas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se llamó la primer cámara web de Apple y cómo es llamada ahora? O sea, ¿cómo la llama ahora Apple? Esa es la pregunta de la manzana pregunta. La vamos a contestar al final del programa, así que esperen un ratito.
Muy bien, la primera cámara web, insistimos, ¿no? De Apple, ¿y cómo se llama ahora? Genial, planteada la pregunta, pasamos al tema libre.
Tema libre. Tema libre. Permiso para hablar estupideces.
Salió iOS 7.1, es la noticia urgente, la que está rebotando por todos lados, es la que más está hablando en todas las redes sociales. Seguramente cuando ustedes escuchen el programa ya deben estar cansados de sentir cuáles son las novedades entre iOS 7.1 y la anterior. No son muchas, pero a mí me gustan. En particular, la gente que tiene el iPhone 4, por ejemplo, el iPad 2 o el 4S, creo que va a disfrutar particularmente este sistema operativo refrescado, porque tiene como pequeños aceleres, hace que ande un poco más rápido, y es bastante la diferencia. Estuve viendo el otro día una comparativa entre el 7.0.6, que creo que fue el último, ¿no? 7.0.6 y 7.0.6, así se dice bien, y el actual, que es el 7.1, y en algunos casos, comparando el 4 con ambos sistemas operativos, el iPhone 4 con ambos sistemas operativos, había hasta un segundo de diferencia entre, por ejemplo, lo que demoraba uno y otro en abrir el teléfono, abrir el sistema operativo, cuánto tardaban en sacar una foto, y había varias décimas allí de diferencia. Y lo cierto es que, en mi caso, que tengo el 4S, se nota mucho más fluido. Pero no son las únicas características que tiene. A mí una que me gusta mucho cómo está funcionando es Siri. He estado probando mucho Siri en este teléfono, y más allá de que ahora funciona como un walkie-talkie, es decir, vos dejas apretado el botón y podés hablar hasta que soltés para que entienda directamente cuándo terminó el pedido, el asistente personal Siri, lo noto mucho más fluido, mucho más rápido, al menos con el castellano. Quizás sea una sensación al estar todo el sistema más rápido, pero eso es lo que noté. No sé vos.
Bueno, yo me enteré, esto fue ayer lunes, a la tarde, ¿no? A la siesta. En realidad yo estaba descansando, me levanto y lo primero que hago siempre es ver el timeline de Twitter. Y empiezo a ver fotos de amigos, se actualizó iOS 7.1, sí, por favor, anda más rápido. Entonces, automáticamente lo que hice fue irme a ajustes, a la opción de actualización, y a bajarla, ¿no? El iPhone 5S, la actualización pesa algo de 288 megas. Recordemos que la actualización on the air, u OTA, Veía que algunos amigos recomendaban no hacerla, sino hacerla vía iTunes, por una cuestión, digamos, de hacerla más limpia. De todas formas, yo lo hice vía OTA y el teléfono quedó muy bien, funciona todo perfectamente bien.
Y aparte eran pocos megas, en mi caso 150 o 140 y pico, y en el tuyo 180, porque el tuyo es un iPhone 5S y el mío un iPhone 4S, pero la diferencia
bueno, pero
es
generación intermedia el tuyo, por lo menos.
¿Seguro? Más vale, ¿no?
Zafamos por ahí. Está bien, sí, ¿no? Bueno, sí.
Obvio.
Leo, yo te dije, tengo a la venta iPhone 5S. Lo único que tenés que hacer es decirme, Seba, necesito un iPhone 5S y lo tenés en la puerta de tu casa.
Sí, Seba.
Aparte te hago descuento, te hago precio.
Sí.
O sea, cualquier otro oyente de la manzana rodeada estaría como loco, diciendo, sí, yo te quiero uno.
Le voy a contar a los oyentes una cosa. El señorcito tenía el iPhone dorado y no le gustó y se cambió al negro. Así que ahora anda ofreciendo el iPhone dorado que tiene, porque parece que quedaba demasiado agrandado con el iPhone dorado. Él anda por ahí, anda por la ruta, se para en bares de ruta con señores camioneros.
Imagínate,
se sienta
en un bar
y así saca su teléfono dorado.
No era para
nada. Y bueno, y los señores lo empiezan a ver, pero eso es de hombre, le dicen. Y cosas así, ¿no?
Bueno, en realidad ya tiene dueño el iPhone dorado, es el David Barahona, que es un amigo, un oyente de La Manzana. Le mando un saludo y bueno.
Ah,
el que estuviste
adulando el programa pasado. Lo claro. Estuviste adulando para venderle el teléfono. ¿Qué
claro,
tiempo?
Tuve que hacer un trabajo fino ahí. Bueno, y el muchacho. Nada, pero se lo llevó con un buen descuento ahí por una cuestión, digamos, amigo, que no vale comentarlo acá porque tampoco voy a hacer propaganda de eso. Pero está muy contento con su iPhone blanco y dorado, es lo que él quería. Y bueno, hice feliz a, diría mi señora, hice feliz un iPhone, fue feliz. Bueno, en este caso, un amigo fue feliz.
Bien, muy bien.
Con el iPhone dorado. Así que bueno, sí, ahora tengo un iPhone 5S de 32 GB, el color Space Gray, que es el negro con gris atrás. Volví al color que siempre me gustó, que es el negro, así que estoy bastante contento con el equipo.
Me quiere vender actualización... el iPhone 5S.
¿Cómo?
Le estoy contando a Inés que me quiere vender el iPhone 5S dorado.
No.
Está diciendo.
No hagas eso. No.
Acaba de emitir una especie de insulto. Un insulto.
Yo te expliqué cómo hacer ese tipo de cosas y en qué momento hacerlas, Leo. La actualización, mira, lo que me llamó la atención, lo primero que vi, primero que se demoró muchísimo vía OTA, no en descargar la actualización, sino en reiniciar el equipo. La barra de tareas se demoró muchísimo en completar. En un momento tuve pánico porque pensé, se actualizó mal y bueno, viste, uno siempre por ahí tiene ese miedo. Gracias a Dios no pasó nada, arrancó el teléfono perfectamente bien. Lo que sí me pidió es el código, el Touch ID. Vos sabés que el iPhone 5 cuando se reinicia no funciona el Touch ID, sino que tenés que meter código, el código de desbloqueo, que el mío es de 4 caracteres. Colocando el código, el equipo arrancó. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es el Control Center. ¿Sí?
Sí.
El centro de control lo veo mucho más rápido, o sea, se levanta mucho más rápido. Aparte tiene como un pequeño rebote, no sé si lo notaste eso. Cuando le das para arriba...
Sí. Sí, lo noté.
Queda claro. Como ahí como rebotando, ¿no? Como si tuviera un resorte. Esas son cuestiones visuales, ¿no? Pero que, bueno, hacen a la calidad del acabado del software, que me encanta. Otra cosa que noté con mucha diferencia con la versión anterior es el teclado. Veía rarísimo el teclado. Y es que lo han mejorado, lo han hecho, las letras las han hecho más como en negrita, ¿no? Mucho más gruesas. Otra cosa que noté es el tema del shift, viste que cuando vos apretabas el shift una vez cambiaba de color y si lo apretabas dos veces quedaba fijo para poder escribir todo en mayúscula. Bueno, cuando lo apretás dos veces ahora aparece la flecha del shift con una rayita abajo indicándote que quedó fijo, digamos, cuando le das el doble
eso
toque.
me encantó.
Son pequeñas cositas que mejoraron. Y otra cosa que me asustó fue cuando me llamaron por primera vez después de la actualización, que vi dos círculos abajo, uno rojo y uno verde, distinto a lo que veíamos anteriormente. Son detalles que mejoran mucho el aspecto visual del sistema operativo.
¿Seba?
Recordemos que... Sí.
¿Y cómo anduvo en la chata el CarPlay?
Ah.
¿Lo probaste?
No, CarPlay. Yo tengo,
no. Ferrari, ¿no? Hay que tener Ferrari.
No, yo ando en una Mercedes Sprinter, pero no, todavía no tienen el... No, ando en una Renault Master. Pero Renault creo que no está dentro de las...
Renault no aparece, ¿no?
De las pretensiones de los fabricantes para trabajar con Apple. Aparece Ferrari, ¿no? Aparece Mercedes, marcas importantes. O de mayor valor, ¿no? Bueno, agregan CarPlay, ¿no? CarPlay es como un AirPlay... que todos estos hay un montón de empresas automotrices que lo van a incorporar con obviamente estándares de marcados por Apple, en el que vos vas a subir al auto, te vas a conectar, calculo que va a ser vía Bluetooth o por intermedio de un cable. Por el cable lo veo muy extraño, para mí va a ser vía Bluetooth y vas a poder transferir mucho de la funcionalidad del iPhone a una pantalla que va a tener incorporada el auto, ¿no? Y vas a poder usar ahora... bueno, todas las funciones estas que figuran acá. Sí.
Por ahora es solo con cable. No, toda, seguramente todavía va a existir.
No inalámbrico.
No inalámbrico todavía, pero va a existir. A mí hay algo que no me gusta de este esquema que está haciendo Apple, que es el prácticamente el mismo sistema del Apple TV. ¿En qué sentido? Esta cuestión de que no es abierto, que es cerrado, que ellos deciden qué tipo de aplicaciones permiten que se incorpore a la plataforma, ¿no?
Sí, totalmente.
Es muy parecido incluso hasta a nivel visual. Estos iconos grandes me hizo acordar al Apple TV. Y yo no... A ver, el Apple TV es un gran equipo, pero tiene ese problema. Yo creo que otro hubiese sido, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo, otro hubiese sido el suceso del Apple TV con una tienda, ¿no? Como la tiene el iPhone o como la tiene la Mac. Una tienda para que todos los desarrolladores puedan sacarle partido a eso. Me parece que como que los tipos van cambiando diferentes modelos de negocio. O sea, un modelo de negocio para iOS, en concreto para el iPhone y para los celulares, para el iPhone. Y otro modelo de negocio cerrado para el CarPlay y el Apple TV. Hay que preguntarse, y nos tenemos que preguntar, ¿qué va a ser del reloj en caso de salir? ¿Va a ser como el CarPlay, como el Apple TV, o va a ser como el iPhone, el iPad o la Mac? Es decir, ¿van a dejar que los desarrolladores hagan lo que quieran con eso? Yo creo que a Tim Cook le gusta mucho esto de plataformas cerradas, ir lugar por lugar, señores de Time Warner, permiso, me vengo a sentar con ustedes, negociemos. ¿Quieren estar ustedes en el Apple TV? Tienen que ponerse con esta plata, tienen que hacer esto, esto y esto. Sí. Les hacemos nosotros la aplicación y se las cobramos. Me parece que se ha enamorado mucho con esa perspectiva de negocio.
Sí, con la visión que tenía Steve Jobs. Recordamos que Steve hacía eso. El tipo se sentaba, como decís vos, se sentó con las discográficas, se sentó con la gente del cine, se sentó con todo el mundo. Y él ponía...
Y Steve Jobs no quería una tienda abierta. Al principio, acordate que apenas presentó el iPhone, dijo, no, solamente se van a poder ver webs adaptadas, tipo aplicación, pero la idea de la tienda abierta no fue precisamente de Steve Jobs, y la tienda fue el gran éxito de, para mí, ¿no? Otra vez, lo dice todo el mundo, fue el gran salto de iOS y es lo que permitió que hoy todos estemos hablando de que la base que tiene iOS sobre Android es la cantidad de aplicaciones y la calidad de las aplicaciones.
Exactamente. Otra de las cosas que modificaron fue calendario. Ahora te da una opción en calendario que te permite visualizar las tareas que vos tengas antes o después, cosa que no se podía hacer antes, posicionando el día, ¿no? Con el dedo el día que vos querés ver. Y otra de las cosas que incluyeron fue días festivos para países. Y si te fijas, están todos los feriados de Argentina.
Ah, mira.
En el caso nuestro, que vivimos acá en Argentina, ¿no?
Te quedó
yo creo que tuvieron mucho trabajo. Sí, acá en Argentina tenemos feriados para todo. Así que, la verdad, tuvieron mucho laburo esta gente de Apple con el tema de los feriados. Figura, por ejemplo, el primero de de mayo y figura el 2 de mayo, que es el puente, ¿no? El 1 de mayo. Nosotros tenemos los feriados puentes. Entonces, si vos tenés un lunes feriado, el martes también es feriado por una cuestión, digamos, de permitir a las personas poder viajar y gastar dinero en vacaciones y en destinos turísticos. Esa es la idea, ¿no? De este gobierno.
Sí, claro.
Pero digamos, bueno, no hablemos, sí. Estamos en política porque por vamos a terminar mal. Seguramente algún oyente se va a enojar. ¿Qué más? A ver.
Dijimos que íbamos a hablar re poco de iOS 7.1.
Sí,
y vamos.
No, bueno, hay una cosa que me interesó mucho, que es el ajuste que ahora es automático para la cámara de fotos del iPhone 5S, que es el HDR. ¿Sí? ¿Sí? Vos lo podés setear en automático. En el iPhone 5 solamente está esto, Leo, ¿sabes?
Gracias.
Solamente en el iPhone 5. Bien. S. 5S. Sí, 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 sí. Generación sí, intermedia. Bien. El HDR, que recordemos lo que es el HDR, es que es un... La cámara del iPhone toma varias fotografías, la suma, ¿sí? La sobrepone y arma de esa forma una fotografía con más luz, mejor color... lo pueden hacer en cualquier otro dispositivo. Creo que a partir del iPhone 4S ya el HDR está habilitado. No me acuerdo si en el iPhone 4. Entonces vos, si sacás una foto, por ejemplo, de exteriores y tenés el cielo se ve espectacularmente azul, se definen mejor los colores y toda esta cuestión. Esto es por la sumatoria de fotografías, mejorando, ¿no?, la calidad de la imagen. Bueno, en el iPhone 5 esta opción la podés poner en automático y el teléfono automáticamente detecta si es necesario utilizar el HDR para poder sacar la fotografía. Es un aditamento que agregaron ahí para que uno se olvide. Por ahí el HDR yo lo habilito o no, eso es indistinto, pero habría que probarlo, ver, no lo he probado todavía cómo funciona en distintas circunstancias, ¿no?
Bien.
¿Qué más? Nuevas voces pero no nos toca a nosotros, no estamos dentro de los países que se han agregado voces. Por ejemplo, creo que en Inglaterra se agregó una voz femenina, solamente tenían voz masculina. Las voces aparentemente son no son tan robóticas, sino son mucho más reales, ¿sí? Mucho más naturales.
Esta me
bueno,
gustó.
El tema de FaceTime. Sí.
Esta me gustó. Se ha arreglado el globo que indica el número de mensajes no leídos en mail cuando el número es mayor que 10.000. Y es verdad, yo tenía un 2.4 y ahora puedo leer exactamente cuántos son los mails.
¿Cuántos mails tenés vos sin leer?
23.000.
Aparato.
23.000, en serio.
Con razón cuando te mando los mails no los lees.
Te juro,
muchachos, ya saben, si quieren que Leo les dé bolilla, no le manden mail. Lo contacten por Twitter.
Sí, los veo. Lo que pasa es que no los veo rápido. Los veo así.
¿Cómo vas a hacer cuando tengas que ordenar tu bandeja de entrada? No sé.
Pero es que no hay que ordenarla. Para eso tenés el motor de Google que te permite buscar exactamente lo que querés. En mi caso, no me quiero detener mucho en esto, pero vos sabías que en Amazon, la compañía, antes sí. Lo que hacían era ordenaban todo por categorías, es decir, una parte hombre, otra parte mujer, en la parte de hombre estaban, por supuesto, el perfume de hombre, la verdad, así, definitivamente. Hasta que en un momento se dieron cuenta que perdían mucho tiempo en eso, porque la gente no compra en orden, se compra un desodorante para mujer y un oso de peluche para el bebé. Y tardaban mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿qué han hecho? Ahora directamente es, cuando llegan los productos en los galpones, directamente lo ponen todo desordenado. Y perfeccionaron el motor de búsqueda del carrito para que directamente sepa identificar lo que tiene que buscar. Entonces no pierden tiempo ordenando cada uno de los productos en el galpón. Lo que hicieron es mejorar el motor de búsqueda, cosa que el carrito ya sabe qué código va y están mezclados los calzoncillos con las bombachas, por decirlo mal y pronto. Bueno, yo hago lo mismo en el Gmail.
está bien. No sé si lo entendieron.
Sí, pero tengo 23.000 mensajes sin leer y no me molesta para nada. Hay gente que apenas tiene un numerito en el globito rojo se vuelve loco, yo no.
Yo no puedo tener. Es más, te voy a mandar mi para que después lo pongas en el temario. Te voy a mandar mi primer pantalla, te voy a mandar ahora por dónde, por Telegram, que nos estamos comunicando bastante seguido con Leo por Telegram. Para que veas lo limpio que está mi home, ¿sí?
Muy bien.
Ahí va. No vas a ver un globito ni por casualidad. Llego a ver un globo y me enfermo. Me pasa muy parecido. Ayer escuché el episodio de nuestros amigos sobrinos de Piel de Fanboy.
Sí, y ahijados.
Y a Rodrigo le pasa algo muy parecido que a mí. Yo no puedo ver un icono, no puedo ver algo que esté llamándome la atención, porque justamente si está en color rojo es porque te está avisando algo. O sea, es una notificación que te está diciendo tenés que ocuparte de esto.
Ustedes porque son muy obsesivos. Seguro que
somos muy obsesivos.
¿Vos te podés acostar a dormir si están las alacenas abiertas de la cocina?
Estás loco, ¿no? No puedo escuchar que gotee la canilla del baño, por ejemplo, ¿no?
Yo duermo como un bebé con la alacena abierta de la cocina.
Es más, antes de ir a acostarme las abro a propósito y con la tapa del horno abierta también. No, bueno, son distintas formas de ver. Yo soy muy esquemático en ese aspecto y no me van a poder cambiar. Así muy que, bien. No, yo llego a mi casa, tengo mi escritorio y veo algo fuera de lugar y me pongo a preguntarle a mi mujer o a mis hijos, me pongo como loco. ¿Quién me tocó? ¿Quién me movió esto? Sí, es un problema, bueno, que lo vamos a discutir en otro momento. Bueno, eso más o menos sería lo que nos muestra 7.1. Han mejorado también alguna cosa de los iconos. Vi que le pusieron un poquito más de sombra y cuestiones, ¿no? Eso por lo que nos veníamos quejando tanto tiempo de que era muy plano iOS 7.
Sí. ¿Mm? Sí, y los botones, bueno, ya los botones son más identificables.
Sí,
son botones.
Mejor.
Está mejor. Ahora estuve escuchando que no arregló todos los PAG que habían, porque supuestamente la gran ¿por qué salió y por qué tanta gente estaba esperando este 7.1? Para que solucionara ese problema de Red Spring que hacía cada rato, no el iPhone 4S, no el iPhone 5, el 5S. Pero sí el 5S, ¿no?
Sí, por ahí se siguen. No me ha ocurrido con ninguno de los 5S que he tenido, pero hay mucha gente que habla de eso, ¿no? Que por ahí abre una aplicación o hace alguna que otra tarea y el teléfono se reinicia. No había leído eso, pero bueno, si vos lo estás confirmando, entonces no han arreglado. Lo que sí arreglaron es el sensor, o por lo menos cómo lee el sensor de huella digital, el Touch ID. Aparentemente funciona mejor. Yo, desde que lo tengo y lo pruebo, siempre me han dado bien. O sea, nunca me ha dado error reconocimiento. Realmente es lo que han logrado ellos, lo que han logrado esta gente es impresionante. Por eso por ahí me río cuando escucho que Samsung en su Galaxy S5 saca un lector de huella digital en donde tenés que deslizar el dedo. Es algo totalmente de antaño y que lo utilizaba yo cuando tenía mi vieja IBM, ¿te acordás? La ThinkPad, por ejemplo, venía con esa opción. O sea, no es nada nuevo, pero que vos apoyés, por ejemplo, que tenés bloqueado, yo ya me he acostumbrado, aprieto el botón y automáticamente se desbloquea. O sea, automáticamente es mucho más rápido. Sí, lo que he notado es que es un poco más rápido en esta versión 7.1 que antes el tema de desbloqueo, pero tengo configurado 4 dedos, dos de cada mano, y bueno, con eso hasta ahora. Y uno que es el de mi hijo,
claro.
Lo estuvimos probando el otro día y bueno, viste, los chicos quieren probar y bueno, le dejé marcado ahí grabado el dedo de Ezequiel, que es el niño de la casa.
Está muy bien.
Así que funciona bien. Bueno, sigamos con tema libre, si no nos vamos a quedar acá. No sé si tenés algo que comentar vos, Leo.
A ver, sobre iOS 7.1 en general, conclusión y lo terminamos, en mi caso. Sí. Hay que hacerlo, por supuesto, hay que actualizarlo, no queda otra, no podés retroceder.
No, se pierde el jailbreak, ¿sí?
Se pierde el jailbreak.
Eso lo han comentado todos los hackers, Muckleneer y toda esa banda de piratas. Se pierde el jailbreak, se les va a complicar muchísimo porque han tapado todos los huecos de seguridad, así que van a tener que volver a...
44 huecos de seguridad dicen que han tapado.
Sí, había uno que lo iba a comentar en este episodio, pero bueno, ya no lo voy a poder comentar, que era terrible, que era cómo poder deshabilitar buscar mi iPhone de una forma muy sencilla. Bueno, lo probé ahora con 7.1 y no se puede deshabilitar de esa forma, así que...
Bien. Wow. Bueno, pasemos a otro tema. ¿Por qué Zafiro en los próximos iPhone? ¿Por qué se viene el iPhone 6? No cabe duda de que va a ser de un tamaño más grande.
Sí.
Pero no tanto por el tamaño de la pantalla en sí, sino porque Apple necesita solucionar el tema de la batería, ¿no? Hasta los de BlackBerry se le ríen. El CEO de BlackBerry salió a decir que la gente que tiene un iPhone es muy reconocible porque anda abrazando las paredes, es decir, anda buscando los enchufes. Y que cada vez que un enchufe, enchufa su iPhone. A mí me dura cada vez menos la batería, la verdad que esto lo tengo que
¿Te
decir.
¿Te dura poco la batería?
Me dura, pero nada. Es una cosa... inclusive con 7.1, que esperaba mejores resultados.
Ahí tenés una buena excusa para convencer a tu mujer.
¿De qué?
De que te compres un 5S.
Pero si el 5S igual anda desahuciado.
No, anda un montón, anda muchísimo mejor.
¿Vos porque lo querés vender?
El 5? No sé si será porque la batería es nueva o qué, pero me dura muchísimo más que el iPhone 5 que tenía antes. En los dos que he tenido me he notado eso, que dura mucho más.
¿Cuánto dura?
Me dura todo el día. Me dura todo el día. Es impresionante. Y usándolo como lo usaba siempre. Digamos, por ahí con 3G, Twitter, Facebook y toda la porquería que usamos diariamente. Downcast y demás. Me dura mucho más.
A mí
no
me
sé
dura...
si será por el procesador que trabaja mejor o por qué.
Medio día me dura a mí.
Claro.
Medio día. Y lo uso full, eso sí. Todo el tiempo, mientras escucho podcast, mientras lavo los platos, por ejemplo. Bueno,
o sea, la ropa.
hago la comida y también me escucho podcast. Últimamente, ¿sabés que estoy hecho un loser total? Porque una de las cosas que estoy usando mucho es la lectura en voz. Entonces, sí. Me pongo parezco esas viejas que escuchan audiolibros, ¿viste? Bueno, agarro una página web. Le pongo que me la lea, sí. Y un robot llamado Siri me va leyendo la noticia.
¿Y en qué velocidad la tenés? ¿La tenés rápido o lento?
No, va bien.
Viste que le podés regular la velocidad.
No, lo dejé como estaba. Y así que defecto. Esas cosas. No me dura nada me dura. Uso mucho Siri, así que mediodía. Por eso te digo, bueno, se viene el iPhone 6 y la pregunta es, Seba, usted que sabe
sí,
tanto...
¿Por qué tanto zafiro y tanta cuestión? Fíjate que estuve leyendo ahí un artículo muy interesante sobre este tema. Y el que sale a hablar y a comentar un poquito de que Apple se está equivocando en esto es un directivo. El directivo de Corning. Tony Tripeny se llama el muchacho. Corning, recordemos, es la empresa que hace el Gorilla Glass.
Ah, bueno.
Que es el que utilizan todas las pantallas de los dispositivos que conocemos. Ya sea Apple o otras marcas, es un vidrio bastante, bastante resistente. Ya vamos por el Gorilla Glass 2 y creo que algunos ya están sacando el 3 también. Y dice que no entiende cuál es la decisión de Apple por usar zafiro. ¿Por qué? Dice, es casi 10 veces más caro. Es verdad, es carísimo el material. Es 1,6 veces más pesado que el Gorilla Glass. Es contaminante al medio ambiente. Cosa que, bueno... Qué sé yo, Apple es onda verde, pero bueno, parece que acá no tanto. Necesita alrededor de 100 veces más energía para producir y transmitir la luz. O sea, todas en contra. Yo no sé si es porque este directivo de Corning quiere seguir vendiendo Gorilla Glass, o será verdad. Pero bueno, lo real es que el zafiro es 3 veces más resistente que el Gorilla Glass. O sea que esa es una de las cosas por las que Apple está apuntando. Y aparte, porque lo haría lo llevaría a otro escalón, ¿no? O sea, lo separaría muchísimo más de la competencia. Tener un teléfono que vos sabés que va a ser muy complicado romperle la pantalla. Desgraciadamente, hoy en día, lo que más se rompe en los teléfonos, en los iPhone, ya te hablo de iPad, te hablo de iPod, son los vidrios.
Sí.
O sea, vos se te cae mal el teléfono y se te partió en 1000 pedazos el vidrio. Yo, de hecho, tengo mucho trabajo cambiando pantallas de estos equipos. Entonces, también estaría atentando contra mi trabajo. O sea que, Apple, demórense un poquito más, por favor, en sacar
el
zafiro.
Te vas a poner a llorar como el dueño del Gorilla Glass ahora. Por favor, Apple, no entiendo que... por qué cambiar. Escuchame,
claro,
Seba.
Claro, imagínate.
Y te hago una consulta. Sí. ¿Para qué tanto Gorilla si apenas se cae se rompe? Todos, el Samsung Galaxy también, apenas se cae, todos. Se rompe.
Se parten en 1000 pedazos. Lo que pasa es que, bueno, por ahí yo no sé si... depende de cómo se cae el teléfono. El teléfono se puede caer de la peor forma y no le pasa nada, y se puede caer de la forma más estúpida y se parte en mil pedazos. O sea, y en el caso del iPhone 4, el 4S, es por dos el tema, porque recordemos que la parte trasera del 4 y 4S es de vidrio también. No Gorilla Glass, es un vidrio mucho más débil y se rompe mucho más fácil. Así que estéticamente se te puede complicar por los dos lados. Pero realmente sí, yo creo que lo han hecho tan resistente, ¿sí? Que por ahí a presiones, porque generalmente cuando se parten los displays o los vidrios, es por una cuestión de que se deforma el marco. Entonces, donde pega, donde hace el golpe, recordemos que los bordes de estos equipos son metálicos, generan una muesca, ¿sí? Como una presión del metal y revienta por ese lado. Es por presión, no revienta por golpe, ¿sí? Uh-huh. O por lo menos la gran mayoría de los equipos que yo he arreglado, te das cuenta de eso. También se caen de cara y se revientan también, obviamente. Justo hay una piedrita ahí y murió. Pero bueno, la idea de Apple, creo que con el tema del zafiro, es saltar un paso más y decir, bueno, miren muchachos, yo les presento un nuevo teléfono con estas características y aparte con un vidrio tres veces más resistente que los vidrios que ustedes conocen hasta el momento, ¿sí? O sea, digamos, resistente a los arañazos, también, que es otra cosa de las cuales por ahí sufren los teléfonos. Yo, por ejemplo, a los iPhone no los uso con film, me parece algo totalmente absurdo y le quita muchísimo sensibilidad al equipo. Antes lo hacía, ¿no? Antes era un obsesivo, ¿no? Que no se me va a rayar. Con lo que me duran, aparte a mí los equipos, no tiene sentido tampoco. Pero a lo que voy, perdés muchísimo el tacto poniéndole un protector. Y con el tiempo vos vas notando algún que otra línea o rayita que, bueno, es inevitable. Lo metés en el bolsillo, lo pones por ahí en lugares en el que tiene contacto con otras cosas y se raya. Pero es interesante lo que dicen. Es carísimo. Yo creo que el zafiro encarecería muchísimo el equipo. En lo que es la fabricación. Y recordemos que Apple ya los está usando. Sí. El zafiro lo está utilizando ¿en dónde? En las lentes de los teléfonos, sí, la cámara de fotos.
La cámara de foto.
Y en el iPhone 5S, en donde vos apoyás el dedo para, o sea, en el touch, donde vos apoyás el dedo para que te lo lea. ¿Sí? Ese touch, ese circulito es zafiro. Está hecho con zafiro para evitar que se raye. Porque recordemos que si se llega a rayar, sonamos con el tema de la huella digital. O sea, ahí ya se le va a complicar muchísimo sacar la foto y que quede bien. ¿Sí?
De 1 a 10, o de 1 a 100, mejor dicho, ¿qué porcentaje de probabilidades crees que en este año salga el reloj?
En este año, yo creo que todavía está un poco verde el tema del reloj. Seguramente deben haber ya 100.000 modelos, sí, que son los que ellos usan para probar. Me encantaría estar en ese laboratorio junto a Jonathan Ive. Yo creo que no entra más que Jonathan Ive y dos o tres que los deben tener vigilados, deben dormir en los cuarteles generales de Apple. No creo que los dejen salir.
Porque esta vez no se ha filtrado nada.
No se ha filtrado nada. Yo calculo que 50 y 50, o sea, de posibilidades. No me juego, pero no creo que salga este año.
Ahora, qué difícil que la tiene, ¿no? Porque se ha dejado estar mucho Apple. O sea, en su momento cualquier cosa que sacase de calidad hubiese llamado la atención. Hoy tenés al Pebble, tenés al Gear 2 de Samsung. Sí. Sí. La tiene difícil con el reloj, la tiene difícil con la tele. A mí hay algo ahí que me hace mucho ruido. O sea, Steve Jobs movía a su compañía con el apuro típico de una persona que sabía que se estaba por morir.
Sí.
Y le impuso una velocidad que no podía tener ninguna otra compañía, que era su velocidad personal por apurar los acontecimientos. Sí. Tim Cook usa otro parámetro, que es: si algo no está roto, ¿para qué arreglarlo? Si la compañía está bien como está, ¿para qué? ¿Para qué jugarme? Me parece que ese miedo puede ser perjudicial. Dijo ya por todos lados que este año se venían grandes cosas, se tienen que venir. La crítica más grande que se le hace a Cook es su conservadurismo. Pero la tiene difícil porque pasó muchas cosas en el medio. Ya salieron todas las pulseras, salieron todos los relojes. ¿Cómo hacer para volver a hacerlo a lo Apple, o sea, qué hacer para llamar la atención de la gente, ¿no?
Ah, mirá, o sea, como decís vos, Apple no ha generado ningún nicho nuevo de mercado. ¿Cuál fue el último nicho de mercado?
El iPad.
El iPad. Porque todo lo demás fue actualización. El caso de la Mac Pro. Bueno, el caso de los iPhone, este también.
Mira, y si es fiel a su historia y
Sí.
quiere tener un producto exitoso, hay ciertos parámetros que nos pueden indicar cómo va a ser el reloj o el televisor. Por ejemplo, creo yo que debiera ser independiente,
Sí.
no un complemento del iPhone, porque en su momento el iPod lo fue, en su
Sí.
momento el iPhone lo fue y el iPad lo fue. El iPad perfectamente podría haber sido como la Playbook, depender del iPhone. En la Playbook de BlackBerry, ¿te acordás? Que dependía
Sí.
exclusivamente del BlackBerry y tenían que andar los dos juntos, y no optaron por ese camino. Eran absolutamente, cada producto era independiente uno del otro. Es más, hasta se canibalizaba, nunca le tuvo miedo a canibalizarse. ¿A qué voy yo? A que debe ser un producto independiente, no debe depender, ¿no? Como el Samsung, fundamentalmente el Gear 1, que era más una especie de notificador del teléfono que otra cosa. El 2 ya empezó a tomar cierto vuelo propio el reloj de Samsung. Lo mismo con
Sí.
el tele, si es que sale, o el nuevo Apple TV. Debiera ser más independiente, no estar tan enfocado en su AirPlay, digo, poder tener sus propias aplicaciones, poder tener sus propios canales, que de a poco lo está teniendo, ¿no?
Sí.
No sé, son cosas para tema libre que podríamos ir terminando y pasar al siguiente tema, si te parece.
Sí, pará, quería contar algo que me hizo reír muchísimo y tuvo
Dale.
comentarios por todos lados. ¿Viste la entrega de los Oscar?
Sí.
Bueno, vos como periodista de espectáculos y ¿ah? Como,
Sí.
vos tendrías que tener un programa como, más allá de que sos periodista en general, pero te gusta el espectáculo. De hecho,
Sí, claro, edito un
vos
suplemento de espectáculos.
tenés un suplemento de espectáculo. Así que no te lo pudiste haber perdido a la entrega de los Oscar.
No, no.
Bueno, hay una presentadora, la que hizo la presentación, ¿sí?
Sí.
Que es una presentadora muy conocida de Estados Unidos, se llama Ellen DeGeneres, ¿sí? No sé si lo
Sí,
dije bien.
sí.
En todo momento sacó, viste que sacó fotos y bueno, hacía chistes, muy a la americana, o sea,
Sí.
eran chistes muy estúpidos. O sea, nosotros los vemos así porque tenemos otra forma de hacer chistes. Ellos se reían muchísimo con los chistes que hacía esta mina. En momento sacaba un teléfono, una cosa grandota blanca. ¿Notaste a ver qué teléfono era?
Espiando al enemigo.
Sí, me parece que estás entrando en espiando al enemigo, lo cual me gusta. Sí, era un teléfono Samsung S3.
El Samsung Galaxy Note 3
Ah, el Samsung
era
Galaxy
más
Note 3,
grande que el
sí.
S3. Sí, era el último Note que sacó Samsung, que creo que tiene algo de 7 y pico de pulgadas. Es casi una tablet. Bueno, en un momento, bueno, sacaba fotos, qué sé yo. Viste que hicieron una selfie ahí con todos los actores y fue la selfie más retuiteada, la foto más
La
retuiteada de
foto más
Twitter.
retuiteada del mundo, sí.
Creo que algo de 2 millones y pico de retweets tuvo. Bueno, todo eso lo hizo con un Galaxy Note 3. Todas las fotos
Sí.
aparecían, lo mostraba obviamente porque Samsung estaba pagando por eso. Recordemos que Samsung es una empresa que hace propaganda todo el tiempo, paga a presentadores, paga a personalidades para que tuiteen sus cosas, o que digan, sí, el teléfono este es excelente, bla, bla, bla. Pero tras bambalinas, ¿sí? Detrás
Claro.
del escenario, ella tuiteaba con qué teléfono. A ver, imaginémonos.
Con el iPhone 5S.
Con un iPhone. No sé si será el 5S, calculo que sí, ¿no? Porque tiene toda la plata la flaca. Retuiteaba con un iPhone. Perdón, tuiteaba con un iPhone. ¿Sí? O sea que ponía, qué sé yo, ¿viste cómo me vi con tal? ¿O viste el chiste que le hice a tal otra? Ta, ta, ta. Bueno, tuiteado desde un iPhone. Otro grave error, ¿no? Yo no sé si Samsung
Totalmente.
no se da cuenta. O no les dice a las personas que hacen su publicidad, muchachos, les voy a pedir exclusividad en esto. ¿Sí? Si usan un iPhone, no lo utilicen, porque yo les pago para que ustedes me publiciten este equipo en especial. Entonces, ¿qué claro, te da a pensar esto? Allí, un doble mensaje.
Allí se cruzan, sí. Perdón, Seba, pero allí se cruzan dos tipos de contratos. Por un lado, Ellen DeGeneres, que tiene su propia vida, su propio manager, su propia unidad de negocio, y ella usa iPhone. iPhone o Apple dice que no le paga absolutamente a nadie, y no tengo por qué no creerle, para que se use el teléfono, lo cual habla de lo que significa Apple para la cultura norteamericana, porque todas las películas, todas las series, vos ves House of Cards, parece que todo el mundo usara iPhone, el 98%. Sí. Bueno, ellos dicen que no pagan por esto. En cambio, Samsung sí tiene una política, y el negocio que hizo Samsung lo hizo con la academia de las películas, o sea, lo hizo directamente con el Oscar, con la academia norteamericana. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, lo que tuvo que pasar, se descubrió un poco qué es una movida de publicidad, y que usa en realidad esta conductora todo el tiempo, pero bueno.
Bueno, pero pasó con un montón de celebridades, no solamente con esta chica. Es impresionante y sigue ocurriendo, y bueno, ahí te das cuenta de que la gente sigue optando por lo mejor. Es el Pepe.
Ya que estamos en espiando al enemigo, el otro día salieron, leí un post que lo voy a compartir en lamanzanarodeada.com, donde un periodista hablaba sobre el tema de las directamente las cuotas de mercado, ¿sí? La cuota de mercado del iPhone y las cuotas de mercado de cada una de las marcas.
Sí.
Y fundamentalmente también la cuota de mercado que tenía o que tiene el Samsung, pero fundamentalmente Android. O sea, la diferencia que hay entre Android y iOS. Es una noticia recurrente, lo sabes, Seba, cada vez que sale esta cuota de mercado, que dice, no, otra vez Android le comió un poquito de cuota de mercado a Apple, y Android tiene el 70 y Apple tiene el 30, o mejor dicho, Android tiene el 70 y iOS tiene el 30, y cada vez Android va cooptando un poquito más de mercado. Y entonces, muy bueno el análisis que hizo este periodista, porque decía, la cuota de mercado es una variable absolutamente engañosa, fundamentalmente porque es obvio que Apple nunca le interesó la cuota de mercado. En su momento, Steve Jobs dijo, cuando Apple no es lo que era hoy, y la Mac tenía una cuota mucho más residual comparado con Windows, dijo, nosotros en Apple tenemos una cuota de mercado mayor que la que tiene Volvo, BMW y Ferrari en los autos. ¿Qué tiene de malo ser BMW, Ferrari o Volvo? Preguntaba en su momento. Tim Cook hace muy poquito dijo, nosotros no queremos tener mayor cuota de mercado, no nos preocupa vender más, nos preocupa hacer los mejores teléfonos o las mejores computadoras o los mejores dispositivos que puedan existir.
Shut up.
¿A qué voy? Shut up. ¿A qué voy?
Say no more.
Son las cuotas de mercado, es algo absolutamente engañoso. Y te digo más, los que tienen que estar preocupados a la hora de leer la cuota de mercado son en este orden: Samsung primero, HTC segundo, y si querés, Nokia tercero. No tanto Nokia, pero me quiero quedar con Samsung y con HTC. ¿Por qué? Porque decís, esta cuota de mercado de Android está ocupado por cientos de marcas, la más barata, las medianas y las caras. Yo soy la más cara, y me tengo que dar cuenta que por $100 o por $200 están comprando el mismo producto toda esta cantidad de gente, que el que yo estoy ofreciendo por $500 o $600, es decir, por Android. O sea, hoy conseguís por $100 o $150 un teléfono Android, que es el mismo producto que te está ofreciendo con sus aditamentos Samsung, por ejemplo, o HTC, que son los que apuntan a tener una mayor cuota de mercado en cierto sector o en cierta clase social. Esos son los que tendrían que estar preocupados, porque esa cuota de mercado que engloba Android engloba cientos de marcas, ¿no? De las más disímiles. Y en su momento, en cambio, si yo quiero tener iOS, tengo que recurrir solamente a una sola marca, sí, ¿no?
Sí, yo creo que es como decís vos, o sea, ahí en realidad la que gana es Google, ¿no? Que es la que da la plataforma, que es Android. Y bueno, las demás empresas utilizan esa plataforma para vender sus productos. Y el problema después viene cuando tenés que actualizar, ¿sí? Porque cada empresa tiene que pagarle a Google para que liberes la actualización de KitKat, por ejemplo, para un SD3, o ahora para el G2 del G, o qué sé yo, o para todos los teléfonos que no sean de la gama Nexus, que son de Google, o que están, digamos, sponsorizados por Google, ¿no? De hecho, los Nexus últimos los ha hecho el G, el Nexus 4 y el Nexus 5. Pero como decís vos, Apple es otro nicho. Apple está, desgraciadamente, siempre nos comparan, ¿no?
Nos comparan,
sí, yo ya me puse la camiseta.
Yo te metí, muy ojalá fanboy. Cobraras. Sí, sí.
Yo creo que algún día alguien de Apple va a escuchar y vamos a, no sé, por lo menos que nos regalen, no sé, un mouse.
Pero bueno, hay que decirle a nuestros amigos extranjeros que los argentinos somos un poco así. ¿Viste los fanáticos de las carreras de TC? No sé si es tu caso, Seba. Que son hinchas de Ford y que son hinchas de Chevrolet. Yo eso no lo podía entender hasta ahora. Yo no me considero para nada fanboy. De hecho, lo último que compré fue un Android. Pero sí puedo entender cómo está el mercado e intentar refutar ciertas pelotudeces que se dicen por allí, ¿no?
No, yo tengo mi corazón, desgraciadamente.
Perdón por lo de refutar.
Desgraciadamente. No, pero está bien. Cada uno vive la experiencia como quiere. Yo siempre he vivido la experiencia de Apple desde el 2007, que fue la primera vez que tuve contacto con esta empresa. Uno la veía, ¿no? En la televisión, o había algún amigo que tenía una Mac y lo veías raro. Y el tipo te decía, no, pero esto es lo mejor, mirá, porque el sistema operativo es así, nunca se ha modificado, siempre es igual, en cambio Windows. Yo siempre usé Windows toda mi vida, y así armaba mis propias PC, igual que vos. Pero en el momento que tuve contacto con la empresa, sí, ¿no? Con sus productos, comencé a valorarlo y a hacerlo parte de mí, o sea, parte de mi vida, ¿no? De mi persona. Y entonces, bueno, uno como que se siente, ¿no? Como decimos nosotros acá en Argentina, que tenés la camiseta puesta. Entonces, por ahí me enojo muchísimo cuando sale alguien a hablar o a despotricar por ahí de que, no, pero mirá, que Apple siempre hace lo mismo, que lo único que quieren hacer es plata, que sos un tarado, que te compras un teléfono de $700, que bling, en plan. Bueno, flaco, yo no te digo por qué te compras la basura esa que te compraste de Samsung. Ni te voy a estar ninguneando todo el tiempo porque tomaste esa decisión. No te metas conmigo, o sea, yo soy, digamos, dueño de comprarme un teléfono de $700 porque lo puedo hacer y porque me gusta y porque disfruto la experiencia de utilizar un teléfono de calidad, no como el tuyo, que es un teléfono de plástico berreta. Bueno, me salió la tanada de nuevo. Lo habíamos hablado en el episodio anterior que por ahí se me sale la chaveta. Pero es verdad, o sea, me molesta que por ahí vengan y te empiecen a, viste, pero vos que te compraste un teléfono caro. Bueno, flaco, o sea, si yo me quiero comprar una Ferrari, me la compro porque puedo y porque me gusta. Si no te gusta, listo, comenta en otro lado. O sea, no tenés por qué meterte con mis decisiones. Entonces, yo Lo llevo muy arraigado y seguramente muchos de los oyentes que nos escuchan se sienten identificados conmigo. No tanto con vos, Leo, que no sos fanboy. Si bien disfrutás y te gustan los productos de Apple, pues yo sé que lo vivís y por eso por eso le dejaste el Android a tu mujer y vos seguiste con el 4S. No nos vengas a engañar a nosotros. Y tu próximo teléfono no va a ser un 5S que te voy a vender yo.
un 6S, me parece.
Un 6S, te vas a esperar 2 años más, vas a seguir sufriendo con el 4S. Actualizate,
el
Leo.
El 4S volvió.
Por favor.
El 4S volvió a vivir. Aparte, si vos sabés que yo estuve con el 3G 4 años, ¿por qué no puedo estar con el 4S 4 años más?
¿Cómo te gusta sufrir, Leo? Mira, te lo voy a terminar regalando.
Bueno, no tengo ningún problema, te digo.
Uy, tengo poco tiempo para juntar la plata. Bueno.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
Bueno, chiste aparte, bueno, creo que acá podemos cerrar ya con tema libre. Hablamos de todo un poco, se nos hizo un poquito extenso. Si querés, Leo, pasamos a la siguiente sección, que es consultorio.
La sala de espera está llena. Comienzan a pasar los pacientes del consultorio.
Bueno, en consultorio tenemos una consulta de una oyente, venezolana ella. Nos escribió por el foro. Fue una de... Creo que es la primera mujer que se registró y que nos escribió en el foro. Le agradecemos un montón. Ella se llama Aluesi. Así se hace llamar en cuando se registró. Creo que ese es el nombre. No nos aclara por ningún lado si es o no, pero calculo que sí. Nos hizo una consulta por el foro sobre un problema que tiene. Ella tiene una iMac de las blanquitas del año 2007. Y dice que una mañana la quiso encender y no funcionó más. No hace ruido, o sea, está totalmente muerta, ¿sí? Y bueno, ella nos comenta que está en Venezuela, que donde dice que mandarla a arreglar es carísimo. Bueno, en realidad en todas partes, que no sea Estados Unidos o el primer mundo, ¿no? Hablamos de países europeos donde hay Apple Store, es caro arreglarlo más si está fuera de garantía. Sí o sí tenés que ir a un Apple Store. Y bueno, no se consiguen los repuestos, obviamente. Entonces nos consulta esta chica. Sí. Dice que le habían cambiado la memoria RAM. La memoria RAM de este equipo era de haber sido 2 GB y la amplió a 4 GB. Dice que lo hizo hace 2 años. Y bueno, nos pregunta si es posible arreglarla, si hay alguna forma, si hay algún kit, si hay algo que se pueda hacer para abrirla. Dice, bueno, ella aparentemente quiere tomar las riendas del tema y ver si lo puede solucionar. Bueno, entonces le contestamos, ¿sí? Y bueno... En realidad, según lo que nos comenta ella, el no encender, evidentemente, es un problema de fuente. Lo primero que hay que verificar ahí, que le puse, fue cable de corriente. ¿Sí? Que el cable estuviera funcionando bien, que lo pruebe con un tester o que lo pruebe con otro equipo. Que ese enchufe o ese toma corriente tenga corriente. ¿Sí? Que es fácil conectando cualquier otro dispositivo o cualquier otra cosa. Y bueno, y en segundo lugar, si eso está funcionando bien... que verifique las memorias, porque puede ser que alguno de los módulos de memoria se haya desconectado, se haya salido o haya que volver a conectarlo, o si tiene las memorias originales, que pruebe cambiando las memorias originales. Es una iMac del 2007, no sé si lo ubicas vos, Leo, son las que venían de plástico, ¿te acordás?
Sí.
¿La blanca?
Sí.
Bueno, es un equipito de ese tipo, es antes de las iMacs que vinieron después, que fueron las de aluminio. Las memorias se encuentran debajo, ¿sí? Debajo del equipo. Hay dos ranuras en donde se pueden, digamos, sacar e intercambiar y demás. Y otra cosa otro paso que le di fue resetear la SMC, ¿sí? Que es como la BIOS de la máquina, donde guarda toda la información de seteo del equipo. Ahí le dije un link para que lo pueda hacer ella manualmente, que es una combinación de teclas. No recuerdo bien ahora, tendría que meterme, pero era Command C y algo más. Y bueno, si nada de esto se lo soluciona, evidentemente el problema es de fuente. Ya si el problema es de fuente, la fuente de alimentación está dentro del equipo. Generalmente va adosada a la placa madre. Así que hay mucho para hacer, no hay, salvo conseguir una placa madre nueva. Cosa también muy complicada, sobre todo en estos equipos, que es un equipo del 2007. No te digo con esto que no se puede hacer, pero es muy complicado. Así que bueno, le pedimos que nos comente cómo le fue, si tuvo algún resultado, ¿sí? Así que bueno, el consultorio, por lo menos de esta muchacha, creo que estuvo contestado. Bueno, recordamos que todas estas consultas las pueden hacer en el foro. Metiéndose en el foro en general hay un subforo que es consultorio, donde ustedes pueden hacer sus comentarios, también pueden aportar, si se les ocurre otra cosa para ayudar a Luis, y lo pueden hacer también de esa forma en el foro. Así que ya tenemos nuestra primera consulta y bueno, le agradecemos un montón a ella por hacerla, ¿no? Por esta vía.
Por Twitter, Federico Anania nos pregunta: Seba y Leo, ¿cómo entrar en el mundo de las Mac? ¿Qué comprar en Argentina para empezar y no quedar corto? ¿Qué compro? En Argentina, difícil, están carísimos los productos. ¿Vos sabés cuando están pidiendo por un iPhone 4S de manera oficial? ¿Liberado?
8 lucas, 8 mil pesos
casi,
por ahí.
Casi 9 mil. 4S, libre. De 8
transferirlo gigas. A dólares para que la gente de afuera pueda entender cuánto es eso.
Y son casi $800, ¿está bien? ¿Está 10?
Sí, a 10, sí, tomándolo como a 10. En 8, sí, más impuestos y toda la cuestión, sí, $800. O sea, lo que saldría un 5S de 32 GB.
Libre. Acá sale el iPhone 4S oficial de 8 GB, el que regalan en Estados Unidos.
Exacto.
¿Qué compro acá en Argentina? Bueno, ¿dónde comprar? Está buenísimo el mercado segunda mano. Sí. Digo yo, e insisto. Para eso te puedes sumar en el foro, pero también lo puedes hacer en miles de lugares, en Mercado Libre, por ejemplo. Es una de las pocas maneras que tenés, además del amigo que viaja, ¿no? El amigo que viaja, que ese amigo solidario, que va hacia países donde los precios no son tan prohibitivos, ¿no? Aún pagando, por supuesto, los impuestos de la aduana. ¿Con qué empezar? Mira, si hay algo que está bueno últimamente en Apple es que los equipos se están canibalizando. Es decir, tanto en las MacBook Air como las MacBook Pro, más allá de por allí qué capacidad de disco tenga, las performances para las cosas que solemos hacer no es tan diferente. Son muy buenas. Uh-huh. Así que en este caso, yo, si querés una portátil, si encontrás una MacBook Air no muy vieja, es una buena opción. A mí siempre me gustó más el MacBook Pro por la conectividad que tiene, por uh-huh. que puedes hacer mucho más, y porque no la muevo, porque no necesito portabilidad. Pero seguramente, y en esto Seba va a coincidir, si lo que buscas es específicamente una Mac, el camino es la Mac Mini, ¿o no, Seba?
Totalmente. Un equipo totalmente recomendable. Yo la conseguí en una cadena, bueno, donde yo trabajaba, una cadena muy muy conocida acá en Argentina, de electrodomésticos. Es una Mac del, creo que la que compré es del 2011, sí. La pagué muy barata, era el último equipo, estaba tirado en una sucursal de Comodoro Rivadavia, que está casi llegando a la Antártida, por el del sur. Generalmente en estas cadenas no es muy común ver estos productos, pero bueno, había una, estaba cerrada la fábrica. Una Mac Mini hoy en día no quiero pecar de, no me he fijado, pero debe estar en alrededor de los 7.000, 8.000 pesos, calculo, ¿no?
No sé.
Sí, nueva. Estamos hablando de un equipo nuevo, sí. Claro. Igual los equipos viejos también están caros, Están alrededor de los 5.000, no, perdón, 6.000, 7.000 pesos. Si te metes en Mercado Libre, Argentina, una Mac Mini, ya te digo. Obviamente traten de comprar i5, ¿sí? No con. Bueno, igual el Core 2 Duo anda muy bien. Por ejemplo, mira, una i5 de 4 GB, nueva. En Mercado Libre sale 12.000 pesos. Carísimo.
Carísimo.
Mira, una Mac Mini 1,8 GHz. Esta tiene pinta de ser o Core 2 Duo o ya con procesadores IBM. Perdón, Motorola. ¿Motorola o IBM? Eran los que hacían las.
Sí, las Motorola, los PowerPC.
PowerPC. No, este es Core 2 Duo, pero 750 disco, 2 GB de memoria RAM, es la viejita, la que venía con la lectora óptica y era de plástico, no era de aluminio. Este está pidiendo 5.500 pesos. Para arrancar, una configuración así está buena. Sí, vas a poder cargar seguramente Mountain Lion, Snow Leopard, más de eso no. Pero para arrancar está bueno. Sí, están carísimas, Leo. Mira, una Mac Mini, sí. 2,4 GHz, Intel Core 2 Duo, es la de aluminio, en 6.200 pesos, Capital Federal. Bueno, tenés el que pide tonteras y el que más. Mira, acá otra Mac Mini, Core 2 Duo, 4.000 pesos. Hay. ¿Sí? Si buscas en Mercado Libre, hay. O sea que por ahí con una inversión de 4 o 5 lucas, está bien, le tenés que meter teclado, le tenés que meter mouse, le tenés que poner monitor. pero es una experiencia muy cercana, o es una experiencia igual que tuvieras una MacBook Pro. Son equipos que andan muy bien, son equipos muy longevos, es muy raro que se rompa uno de estos equipos. De hecho, yo tuve que, si buscan los tweets míos, en algún momento tuve que abrir una para cambiar un disco rígido. Era una Server i7, me acuerdo, de un cliente que me la trajo, y de los dos discos rígidos el principal se había roto. La Server viene con dos discos, así que lo que hicimos fue conseguir un disco de Samsung, me acuerdo. Los originales de estos modelos son de Hitachi, que son una porquería. Son discos que se rompen de nada. Así que le pusimos un Samsung de 1 tera, creo que fue. Venía con 500 GB originales. Son dos discos de 500, le llevamos a 1 tera. Así que tuve que abrir la máquina. La placa madre es chiquitita, es una cosa, como una L, muy chiquita. Todo lo demás es disco y fuente de alimentación. La fuente la tiene adentro de la máquina. Pero me llamó la atención, obviamente, lo cuidado del diseño, lo cuidado de por dentro, de cómo acomodaron cada parte de la máquina internamente, cada componente, para que todo funcionase y entre bien. Realmente es impresionante desarmarla y armarla. Es una experiencia que se las recomiendo, si se quieren en algún momento hacerlo, el que tenga una Mac Mini. Así que son equipos que son muy longevos, andan muy bien, no consumen casi energía. Creo que están en el orden de los 8 o 9 watts la i5 en consumo. Yo, de hecho, la mía la tengo encendida las 24 horas. Es mi NAS. ¿Sí? Alguna vez hicimos un programa con el tema de los NAS y nos invitaron de España. ¿Te acordás, Leo? Bueno, yo comentaba que mi NAS es una Mac Mini. Ahora le adosé un disco rígido externo USB 3.0. No me acuerdo la marca, pero bueno, de 3 teras, para poder descargar tranquilamente todas las películas. Pues yo soy, igual que Leo, nos gusta mucho ver películas y series. Y
es un gran comprador de películas, películas compradas, seguramente.
Sí, sí, son todas legales.
Son todas pagadas, sí.
Sí. Así que recomendable totalmente, Leo. La Mac Mini es un equipazo. O sea, si no te querés, sí. Lo que pasa es que por ahí, si te ven comprar un iMac, no bajan de las 15 o 20 lucas. Recordemos que la iMac viene con un monitor que es excelente, no lo voy a negar. La calidad que tiene ese monitor es insuperable. Pero bueno, ahí el problema es que se te muere la máquina y chao, fue monitor, fue todo. O se te muere el monitor, o en cambio, la Mac Mini es, yo creo que es el complemento ideal. O sea, si querés tener una experiencia a lo Apple, como primera opción, y no te alcanza para comprarte una MacBook Pro o lo que sea, probá con una Mac Mini.
Sí, la verdad que es una excelente, excelente compra, y a buscar mucho, porque están medio loquitos la gente que está vendiendo últimamente, así que te vas a encontrar todo tipo de precios.
Los trucos que nos cambiaron la vida.
Los trucos que nos cambiaron la vida. A otro gran equipo, Seba. Si te parece, es el Apple TV. Lo usamos bastante, yo lo estoy usando mucho. Ahora salió el 6.1, que lo que te permite es ocultar los iconos que no querés ver. Viste que te ponen un montón de cosas que funcionan, de servicios que funcionan solamente en Estados Unidos, o que a mí no me interesan, por ejemplo el béisbol. Bueno, lo seleccionás y lo dejás apretado con el botón play, te va a aparecer, te va a vibrar y te va a decir si lo querés ocultar.
Ah, mirá vos.
Qué bueno está eso. Muy bueno. Sí, está muy muy simpático. Te permite hacer un montón de cosas. El control remoto del Apple TV, que es chiquitito, está muy bueno. Ese control remoto también sirve para la Mac, lo sabes, Eva.
Sí, obvio. Por ahí se me ocurre llevar la Mac a la cama. Está mi hija mirando mirando el Apple TV, y me sube el volumen, baja el volumen, me pone la música de iTunes. Entonces le tengo que estar diciendo, hija, apuntá para otro lado. Pero lo apunté desde donde lo apunté. Realmente es un infrarrojo que anda muy bien. Yo imagino que debe ser un as súper ancho. Activa siempre cualquier cosa.
Bueno, desde preferencia del sistema en tu Mac, en accesibilidad, lo podés apagar, Seba, que no entre ninguna... No entre ningún infrarrojo. Sí,
ah, mira vos.
Para que tu hija no te vuelva a molestar. Ya mismo lo estoy diciendo.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Qué jugador.
Fíjate si no es en seguridad o en accesibilidad. No me acuerdo cuál era. Pero
la tenías guardada.
No permitir. Sí, sí, sí. No, porque me pasaba. Yo tenía la computadora en el comedor y el Apple TV. Entonces, cada vez que ponía play a Netflix, me saltaba el mismo disco. Dije, no, este no me va a ganar. Claro, y, bueno, a la semana de buscarlo encontré. No, mentira, ahí fácilmente hay una solución ahí.
Seguridad, privacidad, no. En hardware estarán CD, economizador, teclado, ratón.
Para que entre. Mientras lo buscás, Eva.
Otra de las cosas que pasa con el, no sé si te pasa a vos, se pierde todo el tiempo. El control remoto del Apple TV en mi casa, para colmo lo tengo en la habitación.
No lo encuentro.
No lo encuentro.
Seba, nunca. No lo encuentro. Hace un montón que lo tengo y no lo estoy buscando, no sé dónde está.
Habría que ponerle un llamador o algo, no sé, un Find My Control remoto.
Find My Control.
Claro, que suene, viste, que lo haga sonar como el iPhone. Estaría bonito.
Totalmente. Bueno. Se pierde muchísimo.
Bueno.
Trucos que nos cambiaron la vida. A ver, ¿qué hacer con ese control remoto que no encuentro para tipo atajos? ¿Viste esos atajos que nos gustan? Por ejemplo, estás viendo Netflix, encontraste el episodio de House of Cards que estás viendo, que está en la segunda temporada de Netflix, entonces en realidad te querés volver a la primera pantalla del Apple TV para escuchar música y estás como un gil dándole a...
Para atrás.
O a menú varias veces.
Menú.
Bueno, sí. Menú, y ahí llegas. No, deja apretado, hold down, se dice, dejar apretado el menú un ratito y te vas derecho a la home o al menú.
Esa la sabía. Se la usó todo el tiempo.
Me molesta mucho que quede prendido el Apple TV, porque queda prendido, carga las fotos como
wallpaper. Sí, fondo de pantalla. Sí, animado.
Y me come internet, me come ancho de banda, ¿viste? Y veo la lucecita prendida, me jode. Entonces, y vos no querés ir al televisor, volver a poner la línea de HDMI que está conectado al Apple TV. Bueno, agarrás el control de moto y dejás apretado 5 segundos el botón de play y se apaga solo.
Ah, qué bueno que está eso.
Eso está bueno.
El botón de play.
El botón de play. 5 segundos lo dejaba apretado y ya está.
Una que uso mucho, Leo, yo tengo hecho el jailbreak en el Apple TV. Una que uso muchísimo por ahí con el jailbreak que se queda medio tildado es el reseteo. No sé si lo tenés ahí como tip.
A ver cómo era, cómo es el reseteo.
Para resetear el Apple TV tenés que presionar la tecla, el botoncito, los dos botoncitos abajo, el menú y el play. Juntos, durante 5 segundos. Teniendo presionados los dos, resetea el equipo y vuelve a arrancar. Porque por ahí también, teniéndolo con jailbreak o sin jailbreak, te puede pasar de que se tilde. O por ahí se queda trabado y que no puedes tener que desconectar el cable y toda la tontera esa. No, presionando menú y el botón play, 5 segundos, reseteas el equipo.
Muy buena esta. Escuchate esta. Recién decíamos cómo hacer para que si vos estabas cambiando la Mac, no te interferís en tu Apple TV, ¿no? Dejás apretados el botón, lo dejás apretado el de menú, ¿sí? Y al mismo tiempo el de la derecha, el de menú y el de la derecha,
el de play. Para correrte a la derecha.
En la rueda grande tenés para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo. Sí. Bueno, el de la derecha lo dejás apretado junto con menú y te hace te empareja ese control remoto con el Apple TV. Te lo empareja, pero si vos querés desemparejarlo, o sea, lo querés separar y no querés que funcione ese control remoto, haces lo contrario, o sea, dejás apretado menú con el de la izquierda, 6 segundos.
Menú
y de esa manera... El Apple TV no va a reconocer ese control remoto con el de la izquierda, y con el de la derecha lo vuelve a reconocer.
Mirá vos, qué bueno, como en la Xbox, que apretás el botoncito de la Xbox y el joystick. Bueno, otra cosa, ¿cómo meter en DFU el Apple TV? Te metes ahí. Presionando pues lo he hecho varias veces. sobre todo cuando me acuerdo cuando tenía que actualicé y no estaba el jailbreak un tether, estaba el jailbreak atado y cada vez que se me apagaba el Apple TV y se cortaba la luz tenía que hacer meter en modo DFU, se me quedó grabado. Bueno, para poner el Apple TV en modo DFU, si querés hacer el jailbreak, que es para lo único que sirve, o para actualizarlo en el caso que se haya quedado mortadela y no lo puedas arrancar de otra forma conectándolo obviamente a iTunes, utilizás el botón menú, ¿sí? El botoncito chiquitito de la izquierda de abajo y para abajo, ¿sí? De ese círculo, de esa ruedita que tenés, arriba, el desplazamiento hacia abajo. Apretando los dos, 5 segundos, cuando el equipo está arrancando, ojo, cuando el equipo está arrancando, entra en DFU. Algo parecido como en el iPhone, ¿no? En el iPhone, para entrar en modo DFU, presionás el botón de arriba, el Power, y el botón Home, ¿sí? Y en un momento tenés que soltar el Power para que el equipo arranque en DFU. Bueno. Así que, bueno, eso también para los que se quieran arriesgar y hacer el jailbreak. El jailbreak, que a mí en el Apple TV, realmente, si no lo tuviera, sufriría muchísimo. Vos, Leo, no sé cómo haces con el tuyo.
No, lo uso con programas, con la Mac, que es el que te comentaba la otra vez, para poder no tener que andar convirtiendo cada cosa que querés ver.
Sí, sino... porque si no tenés que pasar todo iTunes, es un dolor de cabeza.
Sí, totalmente, es completamente insoportable. Uh-huh. Pero con eso y con AirPlay, y uso mucho Netflix, por ejemplo, en mi caso. Sí. Pero no mucho más que eso, ¿eh? O sea, no te permite. Se está esperando. ¿Cuándo dicen que es el nuevo...?
En cualquier momento lo tienen que sacar. En cualquier momento. Hay rumores de que viene una actualización de... De hecho, creo que en código... En algún código salía... Viste que por ahí los hackers abren los códigos de los sistemas operativos. Venía una Apple TV versión 4. Pero no sé, hace cuándo que no se actualiza el...
No, hace bastante. Bueno, te cuento lo que me había quedado pendiente, Seba. ¿Cómo desactivar la Mac para que no te esté jodiendo el control remoto? Te vas a seguridad y privacidad.
A ver.
¿Sí?
Sí,
te seguridad vas y privacidad.
Sí.
Andate a avanzado.
Ah, lo tengo con el llaverito. Autenticando.
Ponle la clave esa. 1, 2, 3, 4, pone ahí. Sí.
1, 2, 3, 4.
¿Cómo la cuenta bancaria? Es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no?
Sí, sí. No, es 1, 2, 3, 4. Claro, es 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando me pide 8 dígitos, es hasta el 8. Sin 0. Sí.
Ahí lo mataste.
Bueno, avanzado.
Bueno, avanzado.
A ver, desactivar inicio. Desactivar el receptor de infrarrojos del mando a distancia. Tildado. Listo. No jode más, mi gorda, cuando esté en la cama de con edad. Listo.
Se acabó la diversión, que era, le voy a subir y bajar el volumen.
Le voy a subir a papá el volumen.
Al papito. Se le acabó la joda. Bueno.
No, sabes las veces
con
que
papá no se meta.
No, para nada. Bueno, que no se actualice el Apple TV desde marzo del 2012.
A la pelota.
El 7 de marzo del 2012 fue la última vez que se actualizó. O sea, hace 734 días. La última vez fue 377 días de la actualización del 2 al 3. O sea que algo raro está pasando.
Igual no es el equipo de Apple que más se ha demorado en actualizarse. ¿Sabes cuál es el equipo de Apple que más se ha demorado en actualizarse?
El Mac
Muy
Pro.
Muy fácil. No, se acaba de actualizar. El iPod Classic. Sigue estando como el primer día.
El iPod Classic, tenés razón.
Sí, sí.
Desde el 2009, septiembre del 2009. Y lo siguen vendiendo. Yo tengo un iPod Classic.
¿Lo tenés? De hecho, ¿usás?
Tengo dos de iPod Classic, de 120 GB. Uno de un cliente que se lo reparé y nunca lo vino a buscar. Que en realidad. En realidad no es que no lo vino a buscar. Me dice todo cada tanto, che, mirá, tengo. Sí, pero cuando le digo, le recuerdo que tiene que pagarme. Con ese arreglo es como que se olvida, ¿viste? Y vuelve. Sí. Es como los productos de Apple, no se actualizan. Bueno, este flaco no se actualiza. Así que tengo dos iPod Classic. El que quiera, vendo. De 120 GB funcionan. Los dos son color negro.
¿Y para qué lo usas? ¿Lo usas para algo?
Yo lo uso. Sí, vos sabés que. Bueno, ahora que tengo el iPhone con 32 GB, cargué un poquito más de música. No lo uso tanto, pero generalmente lo utilizo en los viajes cuando voy con la empresa, en la camioneta. Bien. Lo tengo, de hecho, sí. Está en la camioneta ahora, está en el buchecito de la camioneta.
Sí, yo el iPhone 3G uso para eso. Bueno, vamos a las aplicaciones gratis.
Vamos.
Aplicaciones gratis. El dinero es para el próximo iPhone.
Aplicaciones gratis, Eva. Hay una que está muy buena, que vos lo escribiste, yo me había olvidado, lo escribiste vos en el temario, que es Popcorn Time para Mac. Popcorn como el Pochoclo, nuestro querido Pochoclo, Time de Tiempo. Popcorn Time es un streaming de video sobre torrents, o sea, te evita el trabajo de bajarte el torrent, primero de buscarlo, de buscar uno en condiciones, de bajarte el torrent y te evita también el trabajo de pegarle un subtítulo, te lo hace todo. Está en fase beta, puede fallar, me ha fallado un par de veces, pero he podido ver más de una película con este sistema. ¿Lo probaste, Seba?
No, no lo he probado, pero me interesaba escuchar tu comentario, porque realmente es súper interesante. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Bueno, lo hablamos en el episodio anterior, de querer ver rápidamente una serie o una película y tener que esperar a que se descargue, si hay fuentes en el torrent, si esto, si aquello, si lo otro. Obviamente, yo calculo que si querés verla en, no sé, en HD 1080, es un poquito más complicado, ¿no? Porque esto utiliza el streaming de tenés que esperar a que cargue y todo eso. No sé,
mirá,
¿cómo es tu experiencia?
En nuestro caso... En nuestro caso, que la conexión es paupérrima, estamos hablando de un mega, sí. En mi caso particularmente, supuestamente son tres, pero nunca llega a, sí, a ese número, se demora un poquito. ¿Qué es lo que hago yo? Lo dejo, como hacemos todos, lo dejas bajando,
sí,
10, 15 minutos y después lo ves tranquilamente. Pero HD, yo lo pongo en 720, no lo pongo en 1080. Las películas que están... te permite la opción, una perillita, de ponerlo si lo querés en 720 o 1080. Y también te podés ver, recomiendo antes de bajarte la película o antes de darle play a la película que te querés ver en Popcorn Time, es ver si tiene los subtítulos, porque no todas tienen subtítulos en castellano, la gran mayoría. Vas a ver que tiene un montón de banderitas, bueno, la que tiene la banderita española, por supuesto. Sí. Popcorn Time es un programa de Mac que se baja de la página de, uh-huh, ellos, que está puesta en lamanzanarodeada.com. Si no pones Popcorn Time en Google y te va a saltar, es un DMG muy livianito, lo bajás y te abre una especie de menú a lo Netflix, con las caritas, con las tapitas, perdón, de las películas, le das play a esas películas, son cientos, y lo ves tranquilamente. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo también? Que como hay mucha gente que lo está usando esto, ¿qué significa eso? Que hay muchas fuentes. Sí. ¿No? Entonces, la verdad que carga rápido. Lo malo es que, no sé, hay cierta polémica, porque obviamente que estás compartiendo esto es tecnología peer-to-peer, pero estás compartiendo solamente cuando lo estás mirando la película, ¿no? No hay solidaridad acá, que es lo que busca la gente del peer-to-peer, ¿no? Que esta cuestión de que si estás usando Transmission, déjalo abierto para que otra gente también pueda compartir.
¿Vos qué haces en tu caso con nuestras conexiones paupérrimas, como decís?
Mira, no tengo drama, porque en realidad la conexión de subida nunca te molesta, salvo ahora, por ejemplo, que estoy subiendo este audio para que vos me escuches.
Nuestros dramas son
de descarga.
O sea que vos el transmission lo tenés con toda la lista de descarga hasta el infinito, digamos, todo lo que estuviste descargando, no borras nada.
No, por una cuestión de orden, nada más, para yo estar poder ver de un vistazo qué estoy descargando y qué no. Pero, y no lo dejo así porque como lo tengo todo automatizado, ya te lo conté con el Shows, no puedo dejar descargando todo el tiempo el transmisión porque te come todo el ancho de banda, no puedes hacer nada más. A la noche sí lo dejo abierto. Y todo lo que se bajó recientemente se está subiendo.
Ah, mirá vos. No, yo terminó de descargar, me pone la, viste que te pone la línea de porcentaje azul hasta que se pone en verde, que significa que ya terminó de descargar. Yo lo que hago es eliminarlo, no lo elimino del disco, pero lo elimino del transmission para que no me estén bajando y bajando el ancho de banda. De todas formas, eso se puede configurar, porque vos podés poner qué ancho de banda querés utilizar para subida y qué ancho de banda querés utilizar para bajada. Es más, el transmission tiene una opción que es la tortuguita, que, por ejemplo, si vos estás navegando por internet y no querés, digamos, estar navegando lento y estás descargando, le pones la tortuga y ahí vos le podés limitar configurándole el ancho de banda para subida y bajada. Que ahí lo pongo en 100K para bajada y 10K para subida. Cuando está el modo ese de la tortuga. Pero yo trato siempre de eliminarlo por una cuestión de orden también. Para saber qué se está descargando y lo que ya se descargó. Voy, busco el subtítulo y lo elimino. Chao, ya está. Queda almacenado en el disco.
Hablando de que la batería dura poco en los iPhones, se me acabó la batería, no tengo más, no sé, me he bajado 10 millones de aplicaciones, alguna de ellas buena, pero actualmente estoy viendo una pantalla negra, Seba, me veo mi cara, no es una linda imagen. Así que si te parece, vamos a... No sé si tenés vos alguna otra aplicación. Que
no, yo aplicaciones, esta vez paso, no tengo ninguna. Ninguna, o sea, todas las que tengo las... Bueno, TV Sofá, quería comentar, la estoy utilizando un montón. Fabulosa TV Sofá, que la habíamos hablado, sí, la habías claro. comentado vos el episodio anterior. Y una que me bajé, que la tuve que pagar, que se llama Sleep Cycle. No sé si la has visto. Es un despertador que te va, midiendo el nivel de sueño que tenés en toda la noche, ¿sí? ¿Para qué?
Ah, mira.
Para que cuando vos le pongas la alarma, el teléfono suene la alarma en el momento donde vos más despierto estés. O sea, te va midiendo los ciclos de sueño. ¿En base a qué? Al movimiento.
¿Y no te da miedo de tirarlo de un manotazo al teléfono en la cama?
Vos sabés que la primera noche que lo usé lo tiré.
Ah, es el que me querés vender, ahora entiendo todo, o sea.
No, era el iPhone 5, no, ninguno de los 5 ese. No pasó nada, porque cayó, se deslizó por la sábana, porque esto lo pones debajo, o sea, debajo de la sábana, ¿sí? Digamos, la que está pegada al colchón, y debajo de la almohada, del lado tuyo, ¿sí? Entonces lo que hace es, activa el micrófono y activa el sensor de movimiento. Entonces el micrófono va detectando cuando vos te mueves en la cama. Entonces, en base a la cantidad de movimientos o la intensidad de movimientos, el programa va generando una línea de nivel de sueño en base al tiempo. Entonces, vos está muy bueno porque vos a la mañana ves este gráfico y te dice, bueno, por ejemplo, a las 2 de la mañana estabas profundamente dormido. A las 3 y media de la mañana estabas medio dormido. Y a las 6 estabas poco dormido. Entonces, si vos pones la alarma, ponés a las 7:30, él hace un... Desde ese momento, creo que son 30 minutos antes, te calcula en qué momento te tiene que despertar. Obviamente cuando estás más despierto, menos dormido, ¿sí? Porque cuando vos te despertás con el despertador, que te despertás así, que te duele la cabeza, que te sentís desganado, es porque te despertaste cuando estabas totalmente dormido. En el sueño alfa, estaba soñando con... Bueno, no digamos con quién. Porque, estabas soñando con alguien. Con tu mujer, ¿sí? Y sí, estabas claro, totalmente... Pues, ¿ah?
Sí, claro, claro.
Estabas soñando con Inés vos. Y en ese momento te sonó la alarma y te despertaste. Y no te pasa que por ahí te despertás así como sobresaltado. Bueno, es porque te sonó la alarma justo en el momento del sueño más profundo. ¿Sí? Cuando el cerebro estaba totalmente off, digamos, ahí en ese momento.
Como ahora, sí. El mío.
Lo único malo es que hay que conectarlo, hay que tenerlo conectado al cargador, porque consume batería. No lo he probado con el 5S para ver si por el tema de la 7 y toda la cuestión, perdón, del M7 por ahí funciona sin tanto consumo. Pero está bueno, yo lo utilicé la primera noche y me desperté mejor. Lo malo es que por ahí si dormís con tu mujer, que es en el caso tuyo es siempre, en el caso mío como siempre estoy afuera, no, también toma los movimientos de ella, entonces por ahí no es tan efectivo.
Ah, un
es para personas solitarias.
Bien. Che, ¿y te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Se va. ¿Para qué compraste esa porquería?
¿Para qué te gastaste 5? Vos sabés que lo usé una vez y no lo usé más.
Sí, porque no lo vamos a usar nunca más. Son la típica cosa que la pones el primer día y después ya decís más. Sí, que voy a
pensar. No, para mí es más cómodo si decirle a Siri, despertame a las 7 de la mañana, ¿viste?
Sí,
bueno.
Bueno, ha sido la manzana rodeada. Se va a hacer un nuevo programa de la manzana rodeada. Hemos estado casi.
Falta la respuesta. La manzana responde. Ya te estás viendo, Leo, te está apurando la Inés, vamos a comer, no, te está diciendo...
No, yo tengo hambre, pero no me apuro.
Yo también tengo hambre. Son las 10 de la noche y empezamos a grabar tipo 8, así que ya cuánto llevamos de podcast, como 2 horas. Che, ¿qué pasa? Las manzanas rodeadas se están haciendo súper largas. Bueno, si te parece, Leo, pasamos a La Manzana Responde.
Dale.
La Manzana Contesta.
Bueno, la primera cámara de Apple se llamaba Eyesight, ¿sí? Que significa vista, visión o mira. Lo busqué en el diccionario inglés y me sonó más a mira, ¿no? Una mira telescópica. Y seguramente muchos de ustedes se acordarán. Las primeras cámaras que usaba Apple era como un como una mira telescópica, justamente, que venía con mucha tecnología. Era una cámara revolucionaria en su momento y se veía excelentemente bien. Se ponía sobre los monitores, ya sea de la iMac, de la Mac. Venía con conexión FireWire, donde esta conexión alimentaba al equipo, trabajaba los micrófonos. Venía con dos micrófonos, uno para cancelación de ruido. Totalmente innovadora en su época, ¿no? Esto fue inventado por Apple o fue lanzado por Apple en el 2003, en la Worldwide Developer Conference, las conferencias que hace todos los años Apple. La presentó Steve. En su momento funcionaba con iChat. ¿Se acuerdan del chat, no? El sistema que se usaba para chateo. O sea, lo que sería FaceTime hoy. Se utilizaban iMovie desde la versión 4 en adelante. Y bueno, fue realmente un equipo que en su momento valía $149. De hecho, me fijé ahora en Amazon cuando está en el mismo precio, $149, si la quieren comprar. La calidad, la resolución era 640x480, era VGA, comparada con las de ahora, que estamos hablando de resoluciones 4K en algunos productos, no en el caso de Apple, ¿no?, que usa Full HD. Y lo interesante de todo esto, y que viene a colación del tema de cómo se llamaba la primera cámara, que era la Eyesight, es que ahora no se llama así. De hecho, esa cámara la han reducido.
Yo pensaba que sí.
No.
Yo pensaba que seguía llamando Eyesight.
Vos en tu Mac, Leo, la que tenés en frente tuyo, esa camarita que está ahí no se llama más Eyesight. ¿Cómo se llama ahora? Apple la renombró y le puso FaceTime Camera. O cámara para FaceTime. ¿Qué? ¿Sí?
No sabía.
O sea, ya... Ahora, acá viene la otra cosa interesante. Se sigue utilizando este nombre de Eyesight. ¿En qué productos? ¿Sí?
Idea.
¿En qué productos? A ver, si vos sabés, Leo. Si no, lo sabés, si lo leíste. Te lo leí yo. Se sigue llamando Eyesight en el iPad, en los iPod de quinta generación, los iPod Touch, en el iPhone 5S, en el iPhone 5C, en el iPhone 5, 4S y 4. ¿Y dónde está esta cámara? Es la cámara trasera, muchachos. Esa se sigue llamando Eyesight. Y la cámara frontal de todos estos productos se llama FaceTime. O FaceTime HD, en el caso de los últimos equipos de Apple. Sí, dato interesante.
Bueno, vi un artículo de alguien que abría una vieja Eyesight del año 2000 y era preciosa, o sea, un aluminio, un acabado, un packaging impresionante.
Sí, era muy bonita.
Está bien, vos me estás diciendo que vale $150 y lo entiendo. Pero impresionante la calidad del aluminio, el diseño de esa camarita, que se podía poner tanto como con un clip como directamente apoyada arriba.
Sí, venía con todos los aditamentos para ponerla apoyada, venía con una base y si no con un clip para colocarla en la Mac, ¿no? En la MacBook Pro o en la MacBook. Sí, terminamos, si te parece. Hola, ¿me escuchás?
No, vos sabés que como
se tildó. Se tildó, Leo.
Me voy a enterar después porque no escuché nada de lo último que me dijiste. Debe haber estado buenísimo, Seba, como todo lo que ha dicho en el día de hoy, porque la conexión nos volvió a arruinar el final del programa, como es habitual.
O sea que puedo hablar, puedo decir un montón de cosas tú de vos y no vas a escuchar. Que sos un pedante. Hola, Leo, ¿me escuchás?
Yo te escucho. Sí.
Sí.
Así te escucho. Puedes decir lo que quieras.
Bueno, igual creo que. Bueno, se nos empezó a joder ahora la última parte del episodio, pero todo lo demás nos escuchamos los dos, así que es importante.
Seba, como siempre, ha sido un placer. Una hora y media de programa.
Sí, hora y media del programa, sí.
Le ahorramos media hora a los pacientes, oyentes, que, che, has visto los números, son increíbles la cantidad de descarga que estamos teniendo. Así que muchas gracias a todos. Nosotros estamos aquí, Seba, ¿por qué?
Porque ustedes están allí. Bueno, ¿me escuchaste?
Me imagino que dijiste porque ustedes están allí, pero no te escuché. Un abrazo grande. Chao.
Sumate a la manzana rodeada, arroba sgaliassi con doble Z y arroba lrarte. Puedes usar el hashtag la manzana rodeada o escribir a lamanzanarodeada@gmail.com. Nuestra web es lamanzanarodeada.com.